Este ciclo de conversaciones con respecto de la Revolución Rusa, de qué nos dejó la Revolución Rusa, qué implicó la Revolución Rusa, lo comenzamos hace un tiempito con Orlando Agüero y ahora lo vamos a seguir con la historiadora Gabriela Gresores. ¿Cómo andás, Gaby?
Buen día, ¿qué tal?
Buen día, gracias por venir, gracias por sumarte a esta idea de ir hablando de la Revolución Rusa hasta, bueno, vamos a pasar octubre porque corresponde que lleguemos a noviembre. La idea es retomar este evento de la historia de la humanidad que todavía tiene sus repercusiones hasta hoy, que nos ha modificado absolutamente en muchas cosas, ¿no?
Sí, yo, bueno, te agradezco también porque es la oportunidad para uno de ponerse a repensar temas que por ahí tiene un poco archivados y preocupaciones que son del presente y básicamente del futuro, que eso es la historia, ¿no? Porque uno tiene la idea a veces de que la historia es el pasado y en realidad la historia no es el pasado porque siempre es una situación presente y una apuesta hacia el futuro. Entonces, cuando nosotros revisamos hechos que se desarrollaron en el pasado, nunca son pasado.
Claro, no están guardados en cajitas.
No,
sin ninguna
y no
clase
terminaron
de impacto.
No, no es que uno puede hablar estos tiempos que verbales que implican que terminó la acción, sino que en realidad, de alguna manera, la Revolución Rusa sigue siendo. Porque uno está un poco acostumbrado a pensar las realidades como realidades nacionales, porque son las cajas en las cuales uno vive y muchas veces piensa, pero la Revolución Rusa no es rusa, digamos. En principio es un cambio cataclísmico de la humanidad de la cual nunca más volvió a ser igual.
Claro.
¿No? Porque fue la primera gran evidencia de que los más pobres, los más los grandes mayorías que realizaban la producción por sus propias manos, digamos, podían tomar el gobierno y los destinos, no de cualquier país chiquitito, islita, lo que sea, sino de un enorme imperio que ocupaba desde Europa a Asia, ¿no? Y por lo tanto inaugura un mundo que nunca más volvió a ser lo mismo. Por eso cuando vos me hablábamos si eran las repercusiones, yo dije, bueno, pongámosle las repercusiones, pero en realidad no es un hecho que repercute, sino es un gran cataclismo mundial. Entonces, como en su momento fue la independencia americana, tampoco es un evento continental, fue un gran cataclismo mundial. Y el mundo nunca volvió a ser igual. Entonces, en ese sentido es muy bueno porque a veces parecen cosas muy lejos, muy lejanas, y sin embargo están ocurriendo todos los días. Esto de pensar todos los días nos pasa, que cómo es justo que el mundo sea.
Sí. Para 100 años no es mucho tiempo tampoco, y sin embargo, para los tiempos históricos, ni que hablar para los geológicos, pero digo, 100 años es poco tiempo, y en estos 100 años que pasaron, pasaron muchas cosas, porque efectivamente se demuestra que esa gente muerta de hambre, ¿no?, con pésimas condiciones de vida, pueden hacer algo maravilloso, increíble. Imagino que los gobernantes del momento no deben haber podido creer lo que pasaba. Y sin embargo, a hoy hay un montón de cosas que cambiaron y otros montones de cosas que siguen muy parecidas, ¿no?
Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, para los historiadores, bueno, en general para todas las personas, pero los historiadores tenemos una manera particular de reflexionar sobre estas formas del mundo entre lo que cambia y lo que no cambia.
Sí.
Que como todas las personas, de todas maneras, algunos adherimos más a pensar que cambia y otros adherimos más a pensar que no cambia. Algunos que dicen, bueno, pero el mundo ha sido siempre así, y otros dicen, bueno, pero cambia tanto que nunca sabes para dónde cambia. A mí me parece efectivamente interesante ver los grandes puntos de inflexión. Porque el mundo nunca fue siempre así de ninguna manera. O sea, no hay nada que haya venido así desde siempre. Entonces, más bien, esa forma de pensar siempre fue así, por ejemplo, siempre hubo ricos y pobres.
Claro.
Es una forma estéril de pensar porque es, en principio, parte de una mentira. Entonces, más que eso, es, bueno, dediquémonos a ver un poco cómo cambia. Y por eso yo te decía que para nosotros es interesante pensar la revolución como un ciclo de luchas, uh-huh. Y no simplemente como una revolución. Y por otro lado, de verlos en sus conflictos, porque vos decías, bueno, que estas grandes poblaciones que siempre se pensaron que eran capaces de hacer cosas feas, sucias y malas, pero que en realidad llevan en sus manos la potencialidad de alimentar al mundo, de vestir al mundo, sí. De darle casa al mundo, y muchas veces, como dicen las canciones, no tiene su propia casa, ¿no? El albañil que construye los palacios, pero que no siempre tiene casa. O la costurera que hace la ropa, pero que no siempre tiene su ropa. Sí. Y sobre todo los campesinos que producen alimentación para todo el mundo,
claro.
Pero que en general se mueren de hambre. Uh-huh. Entonces, esta gente que muchas veces fue acusada de que es la ignorante, la sucia, la pobre, la mala, etcétera, la desposeída de ventajas, es capaz de construir un mundo con sus bellezas y con sus cosas terribles, porque nosotros tampoco podemos ocultar que la revolución rusa también generó un monstruo.
Sí.
Y en general, esto es típico de las revoluciones, ¿no? Y es algo que a los historiadores nos hace pensar bastante, y es que las revoluciones generan su propio monstruo, ¿no? Yo soy más experta en la revolución de independencia que en la revolución rusa, y también ahí todos los que participan sienten que han creado un monstruo, uh-huh. ¿no? Por eso se va San Martín y por eso. Entonces, es para nosotros muy interesante pensar estos conflictos a gran escala, donde los pueblos hacen cosas maravillosas y después permiten, en gran parte uno dice, se retiran y permiten que sus dirigentes, sus gobernantes, hagan cosas de una monstruosidad tan grande que uno dice, ¿cómo puede ser que el mundo vuelva a pegar la vuelta? ¿Cómo sí. puede ser que Rusia se haya convertido de ser la luz que iluminó el mundo en su momento? Y uh-huh. lo fue, porque para todos los pueblos fue. Cuando uno lee lo que pasa en el mundo a partir de la Revolución Rusa, que es enorme, infinitas cantidades de lucha, ya cuestionando directamente el sistema, ya no un gobierno, ya no un patrón, sino el sistema de opresión en su conjunto, que era espantoso, el sistema imperialista, es cuestionado casi en su cuna, porque la opresión imperialista es un fenómeno de fines del siglo XIX y principios del XX, y la Revolución Rusa le parte el espinazo. Y a partir de ahí, en China, en India, en África, en América, todas las revoluciones empiezan y los levantamientos a cuestionar el sistema. O sea, no un gobierno, un patrón, podía ser una huelga, pero esa huelga pedía, como las de la Patagonia, ya no era contra los propietarios de tierras de la propiedad, era contra los propietarios de la tierra de la propiedad y por otro mundo. Uh-huh. Es muy impactante eso, es una luz que ilumina el mundo, de una nueva luz justamente, y por el otro lado, este sistema espantoso de opresión en el cual se configura Rusia, hacia adentro y hacia afuera, como una de las potencias mundiales equivalente a los Estados Unidos. Uh-huh. Espantoso.
Gaby, mirando ya la propagación, digamos, de los ciclos de lucha, no sé cómo decirle, esta cuestión de que la piedrita, digamos, de la Revolución Rusa mueve todo el estanque de la historia de la humanidad. ¿Qué cosas se movieron?
Mira, básicamente por eso nosotros decimos que hay un artículo de un compañero de cátedra que hicimos para un libro de una cátedra que teníamos en Buenos Aires, en la UBA, un artículo de Rubén Laufer, que yo todavía le doy bastante a los estudiantes acá en la facultad, que plantea justamente la diferencia, una vez instaurado, desarrollado el sistema imperialista de dominación, uh-huh. La diferencia entre un primer ciclo de luchas contra esos sistemas y el segundo inaugurado por la Revolución Rusa. Por eso nosotros planteamos que es la construcción de un ciclo, no la, la expansión, sino que sí. Es un ciclo que se construye en su conjunto, porque el primer ciclo es un ciclo que empieza por revoluciones que básicamente tienen un objetivo, que es el cambio institucional. Son revoluciones democráticas. Y está la propia Rusia en 1905, la revolución del 12 en China, la revolución mexicana en 1910, incluso los alzamientos radicales en la Argentina, ajá, para que tengamos una idea de a qué nos estamos, sí, refiriendo. Es decir, son momentos donde los pueblos entienden que su bienestar depende de poder participar en elecciones. Entonces son democráticos en el sentido de tratar de avanzar hacia regímenes de donde no había, como en China, elecciones, a regímenes electorales, o como en América Latina, de regímenes donde sí había elecciones, pero que no eran elecciones democráticas, donde no había voto universal, o donde eran, sí, básicamente universalizar el voto. Y se suponía entonces que la mejora en el destino de estos pueblos dependía de las elecciones. Y los pueblos hacen esta experiencia, porque muchas de esas son revoluciones triunfantes. Es decir, se logra el desarrollo de libertades democráticas, y eso se lleva hasta como el extremo que eso tiene, hasta dónde se puede resolver, como en nuestro mundo actual, hasta dónde puede resolver estos sistemas electorales que uno sabe para qué sirven y para qué no sirven. Entonces, La etapa de que abre la Revolución Rusa es esto que yo les planteaba, que ya no se plantea ni contra un gobierno ni contra un régimen electoral, sino contra un sistema. Y el sistema que enlaza dos tipos de opresión, uno podría decir, que están íntimamente reunidos. Por un lado, las opresiones de clase adentro de cada país, de las unidades nacionales, es decir, esta vieja lucha entre los propietarios de las condiciones de producción y los que trabajan, los que realizan el trabajo, engarzada por la opresión nacional. En el caso de Rusia es más complicado verlo, como es la primera, es siempre entra mal. Bueno, todas las realidades entran mal en los moldes, pero siempre es ese problema que tenemos los que hacemos ciencia, que después hay que ver cómo acomodamos lo que nos sobra. Pero en el caso de Rusia es complejo, porque es el caso de un imperio opresor, pero no es pensable la Revolución Rusa solamente como una lucha de clases, de los obreros, porque las zonas campesinas básicamente son zonas coloniales dentro de la propia Rusia. No es posible pensar la Revolución Rusa sin la opresión nacional de las repúblicas musulmanas o mongolas dentro de la propia Rusia, ¿no? Entonces articula, vuelvo a decirlo, este ciclo revolucionario, la lucha de clases con la opresión nacional y el levantamiento de los pueblos en esas, contra esas dos grandes opresiones.
Y mirando para este lado, ya no estamos en 1905, ya en el 17, y a partir del 17, ¿qué es lo que va produciendo en América?
Bueno, es muy notorio el cambio, porque si vemos en la Argentina, los dos grandes hitos de luchas de la década del 10, digamos, y que abarcan sobre todo, que se levantan contra ya el gobierno radical, es la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Es decir, ahí se ve claramente la inflexión. La Semana Trágica es un levantamiento en la ciudad de Buenos Aires, que empieza siendo una huelga en unos talleres metalúrgicos, en los talleres Bacena, y se convierte en una insurrección armada que toma la ciudad de Buenos Aires durante bastantes días, toma el poder de la ciudad de Buenos Aires. Y la Patagonia Rebelde es una insurrección, sí, generalizada en la Patagonia, hoy dirían de chilenos, dirían, claro, los gobiernos de chilenos, como lo de Buenos Aires fue de judíos, fue muy interesante, porque siempre se encuentra algún extranjero por ahí, en Buenos Aires esta insurrección es insurrección de judíos, aparentemente, en la Patagonia dizque de chilenos y extranjeros, porque vieron que hay una alianza ahí entre obreros chilenos y sobre todo los sindicatos muy incipientes en la Patagonia, que estaban en general dirigidos por inmigrantes europeos, ¿no? Claro. Uno ve la película, ese gallego Soto, ese alemán, pero que el francés, ¿no? Este, que aparecen como arquetipos en la película y también en el relato periodístico de Bayer, este, pero que muestra, como siempre, el poder, siempre el tema de la extranjería, ¿no? Es un argumento que vuelve, al cual que siempre hay que, este, es importante desarmar, ¿no? Pero en este caso también, ¿no? Cosas que empiezan por conflictos puntuales, pero que terminan reivindicando el derecho de los trabajadores a gobernarse por sí mismos. En esos casos son los más emblemáticos y los más conocidos, uh-huh. pero eso es una hoguera que va a toda América Latina. Hay levantamientos de equivalentes en Cuba, bueno, está Nicaragua de Sandino, claro. Hay levantamientos, este, incluso la creación de soviet tempranos en Chile, en Brasil, este, y que van a, digamos, llegar como en toda esa década de fines de 1910, en el 17, hasta el 30, como un ciclo de luchas en América Latina, que juntan estos dos bisagras, la opresión nacional y la opresión social, que incendia América Latina hasta un momento profundamente represivo, como es el 30, claro. ¿no? Con la crisis del 30 y el desarrollo de políticas de Estado sumamente represivas.
No solo en Argentina, sino
no,
en
toda América Latina, ¿no? En Sandino, en esta época también. En Nicaragua, digo, para nombrar solo los más conocidos.
¿En América del Norte también tiene su impacto?
Bueno, en América del Norte tiene su impacto en las luchas mucho más salvajes, ¿no? Porque el régimen norteamericano, que siempre se ve como tan democrático, sí. Siempre ha sido enormemente represivo con las luchas obreras, hasta tal punto que logra después de los 30, pero desarticular lo que eran clásicos movimientos obreros dirigidos por los partidos socialistas y comunistas. O sea, Estados Unidos, para que nosotros conocemos que los sindicatos son articulaciones mafiosas, sí. este, desde mucho antes que la Argentina, digamos, que también en gran parte lo son, pero digo, en su momento, no todos, por supuesto, pero digo, los grandes gremios, pero este en ese logran como con una política represiva, bueno, que conocemos los mártires de Chicago, lo que han hecho que sean las efemérides mundiales, ¿no? El primero de mayo, la lucha de las mujeres, este, que ha hecho que se conmemore el Día de la Mujer, o sea, enormemente represivas, pero también un movimiento, hay una novela muy hermosa de un dirigente político. Los dirigentes norteamericanos fueron extremadamente esforzados justamente por el grado de represión. Este, Jack London, que es un novelista extraordinario, y muchos lo conocerán porque ha escrito novelas que se leen para los niños, este, como El colmillo blanco, sobre los perros del Ártico, son muy hermosos, pero Jack London tiene una novela maravillosa que se llama El talón de hierro, donde muestra el origen de los sindicatos socialistas norteamericanos, ¿no? John Reed, hoy hablábamos de él, periodista norteamericano y que escribe la primera novela de la Revolución Rusa, porque la escribe durante los días de la toma del poder, los 10 días que conmovieron el mundo, también es un dirigente sindical norteamericano que está dando cuenta de esta enfrentamiento entre esto, el movimiento obrero que está en las miras de la toma del poder, no solamente de lograr reivindicaciones, y una enorme política represiva, por lo tanto en Estados Unidos casi no fue ahogado en la cuna,
claro,
podríamos decir.
Gaby, ¿qué nos queda hoy, 2017? ¿Qué nos queda como América?
Bueno, nos quedan en principio nos queda una experiencia social, porque las luchas nunca se pierden, es como el agüita, siempre vuelve. Este, así que en principio nos queda una experiencia social, nos queda una memoria colectiva. También queda un mal balance, o sea, lo que está más presente de Rusia es la Rusia potencia, sí. Este, y no esta Rusia gloriosa de los pueblos, sino de la gran opresora de pueblos, porque además nuestro país sigue recibiendo capitales rusos. Rusia fue una gran sostenedora de la dictadura militar del 76. Nosotros le vendíamos prácticamente toda la cosecha de carne y de la cosecha de granos y la carne a Rusia, y por lo tanto tuvo una alianza fuerte con los sectores dominantes de la Argentina. Por lo tanto, la memoria que nosotros tenemos es más una memoria de opresión. Y también en gran parte de desconocimiento, es decir, muchos de aquellos que se inspiraron en la Revolución Rusa, como siempre nos pasa que estamos haciendo los borradores de, estamos aprendiendo a, entonces muchas veces la cosa de aplicar modelos, por ejemplo, en los años 30 la discusión del movimiento comunista latinoamericano era si había alguna especificidad latinoamericana, y es donde se destaca Mariátegui peleando para imponer la especificidad de una América India, y eso fue desconocido y por lo tanto también quedó un mal sabor de los herederos, claro, que uno tendría que entender que no tiene, que no es tanto maldad, sino la cosa de la incipiencia y tener que aprender siempre sobre la marcha y siempre aprender sobre el propio cuerpo, poniendo el cuerpo, poniendo el cuerpo realmente, ¿no? No solo en el trabajo, sino en la lucha y muchas veces con la propia vida. Entonces, en ese sentido, muchas veces queda un mal sabor, como un sabor de desencuentro. Pero por eso nosotros siempre decimos que las experiencias históricas, la historia nunca se repite, pero sí nos permite como reevaluar y comparar qué cosas, hasta dónde dio el aliento y hasta dónde no. Y uno diría el programa de la Revolución Rusa, como el programa de la Revolución de la Independencia en América, es un programa futuro. O sea, nos vamos quedando con programas. No está mal. No está mal quedarnos con programas, porque nos muestra objetivos a perseguir.
No está mal quedarnos con programas. Y yo te digo que uno piensa, ¿no?, en desde el hoy. Vos decías, bueno, hay muchas cosas que se modificaron en el mundo a partir de la Revolución Rusa. Nos quedamos con un programa que por lo menos tiene en vista lo que debería ser, ¿verdad?
Sí, en principio la necesidad de un mundo mejor. O sea, de que este mundo es un mundo que está cada vez más arruinado en un sentido, y que en el cual convivimos el cielo y el infierno, ¿no? Las capacidades más maravillosas de los hombres de superarse a sí mismos en el arte, en la ciencia, en la creación, no hay límites, y no hay límites para la crueldad, la opresión, y es la gran pelea del mundo, ¿no? La gran pelea del mundo es entre lograr que este mundo sea habitable y sea bello y bueno para las grandes mayorías, o sea, un mundo arruinado, como va digamos, en sentidos acelerados. En ese sentido también hay una situación bastante parecida que sería muy bueno que nosotros aprendamos, y es que en el momento que se hace la Revolución Rusa, tensa el mundo hasta tal punto que el mundo, digamos, tenía dos opciones: o iba en el sentido de la Revolución Rusa y los pueblos se liberaban, o iba en el sentido del despedazamiento entre los sectores imperialistas. Y viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. O sea, este proceso de liberación que inaugura la Revolución Rusa y que estalla en todo el mundo, se plantea frenar los vientos de guerra y no lo logra, y lo que viene es la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que nosotros sabemos, los cientos de millones de muertos, la desgracia para todo el mundo que ha sido esa guerra espantosa. Entonces estamos de alguna manera en una encrucijada similar, pero más acuciante, porque sabemos que estas formas, que a veces no son generalizadas de guerra, pero que también podría irse una guerra generalizada, nos deja sin mundo. O sea que a principios del siglo XX la decisión era entre esta guerra tan espantosa y una posibilidad de un mundo mejor. Ahora es la necesidad, porque si no nos quedamos sin mundo. Sí. No es... Yo en ese sentido, muchos me dicen, bueno, Gaby, vos sos un poco apocalíptica. Al revés, porque tenemos la solución en nuestras manos. Pero es urgente. Ahora no podemos hacer los tontos. No podemos decir, bueno, decía Zita Rosa, no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. Bueno, que se apure un poquito, porque nos quedamos sin mundo y esto lo vemos todo el tiempo, ¿no?
Gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias.
Era Gabriela Gresores. historiadora, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU.